Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Estamos en fechas de graduaciones. Recompensa a los muchos meses de esfuerzo. Nos ponemos guapos, mostramos a la familia y amigos lo bien que lo hemos hecho y a celebrarlo. Estoy con esto y me encuentro con una noticia curiosa. La Universidad de Anglia del Este, en el Reino Unido, ha prohibido que se celebre la graduación tirando los birretes al aire. Toda una tradición. Y es que, en los últimos años, algunos graduados han resultado heridos, lastimados, tras la caída de los gorros. Vivir para ver. ¿Y qué propone la universidad? Pues que los alumnos simulen la acción de lanzar sus birretes hacia arriba para después incluirlos digitalmente en la tradicional foto. Impresionante. Eso sí, no habrá castigo para el que lo lance de verdad. Es solo una propuesta, una sugerencia. Y luego dirán los universitarios que las autoridades no les cuidan ni se preocupan por ellos. Pura ternura, de verdad.
Campus Cope. Maika Jiménez. Con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Los estudiantes suelen elegir a ciegas la carrera que van a estudiar. A veces aciertan, a veces no. Pero lo que sí tienen claro los universitarios españoles es la empresa en la que les gustaría trabajar. Y es que son muy hábiles. Ana Castellano y María Gallén saben cuáles son esas empresas top, las preferidas por los estudiantes universitarios.
Desde la ventana, por no ver cómo te abrazaba tu padre al volver a casi vivir.
Attractive Employment 2016, realizado por Universium, demuestra que las empresas guían la elección de los universitarios y determinan los estudios que han de escoger o el perfil que será clave en su currículum. Ya la vocación no es tan determinante en la elección de un posible trabajo y se piensa más en el futuro profesional, aunque 5 de cada 10 alumnos siguen estudiando aquello que siempre han deseado.
Más de 24.000 estudiantes de 45 universidades españolas eligen por tercer año consecutivo a Google y Apple como las compañías más atractivas. ¿Y por qué Google? Pues la razón por la que quieren trabajar aquí la desvela Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google en España.
Yo creo que los beneficios que un trabajador recibe en una empresa son, obviamente el salario es muy importante, pero yo creo que hay otros intangibles que son mucho más importantes y que están relacionados con algo muy importante. Intentar que la persona que está trabajando en un entorno y que trabaja muchas horas al día sea feliz trabajando en ese entorno.
Como decíamos, Apple es otra de las empresas elegidas.
Y es que Apple recibe 200.000 solicitudes laborables diariamente en todo el mundo. O sea que, como veis, son algunas poquitas solicitudes. De estas 200.000 solicitudes diarias, el 40% de ellas provienen de Estados Unidos. Como veis, un pequeño dato curioso que os queríamos comentar y que, oye, está bastante bien saberlo porque son muchísimas solicitudes. Vosotros poneros 200.000 personas en línea y os haréis una idea de todas las solicitudes que son.
Inditex es otra de las empresas que figuran en ese top 10 para los estudiantes. Es el caso de Candela del Sol, estudiante de segundo de empresariales.
Pues la verdad es que me gustaría trabajar en Inditex porque sé que es de las empresas más importantes que tenemos aquí en España y siempre es un lujo poder trabajar en una empresa así.
¿Y cuáles son las empresas que se han colocado en el ranking de este año? Pues entre ellas destaca Mediaset, que ocupa un puesto entre las 50 mejores. Le siguen Grupo Planeta, Bankinter, La Once y Campofrío. Además, para los estudiantes de Humanidades, Mediaset es una de las empresas preferidas para trabajar.
Hay un apartado en el ranking que es bastante curioso, que es el de asociaciones con un propósito inspirador. Y aquí ocupa un lugar importante La Once. Por su parte, los futuros abogados, jueces, notarios, esto en un total de 3.000 jóvenes con estudios de Derecho, se imaginan trabajando en Garrigues, como José Carlos Martínez, estudiante de cuarto de Derecho.
Garrigues me parece uno de los mejores despachos de abogados que hay en este país. Es uno de los más prestigiosos, que abarca muchísimas materias como el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho administrativo. y además tiene una presencia internacional muy potente, por lo que nos puede abrir mucho las puertas a los futuros juristas a la hora de desarrollar nuestra carrera profesional. Me parece un buen objetivo que alcanzar en esta vida y desde el punto de vista profesional.
En este bloque revelan también las preferencias por sexo, siendo Grupo Planeta y Radio Televisión Española las empresas más atractivas para las chicas de Ciencias Empresariales y el Grupo Prisa para los chicos de Humanidades y de Derecho. Y nosotras, sin duda, nos quedamos, ¿dónde? Pues en Campus COPE. Y es que no hay duda, ¿verdad, Ana, que nos quedamos en Campus COPE?
Hombre, por supuesto, María, ¿dónde mejor vamos a estar que en Campus COPE? Y esperamos que tú también estés en Campus COPE y sigas escuchándonos.
Pues sí.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Pablo Velasco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Maika? Buenas tardes.
Pablo Velasco es muchas cosas, entre otras es profesor del Máster Universitario COPE en Radio, por eso está aquí ahora mismo con nosotros al otro lado del micrófono. También es profesor del CEU y tiene una gran pasión por los libros académicos, como el que acaba de editar, Razón de la Universidad, en el que varios profesores de distintas universidades abordan la problemática universitaria a través de importantes autores clásicos, tanto clásicos como contemporáneos, españoles o extranjeros, para analizar el quid de la cuestión, que son los problemas de la institución y buscar soluciones. ¿Lo he explicado bien, Pablo?
Así es, no, perfectamente. Este libro que ha publicado CEU Ediciones ha reunido a profesores de distintas universidades españolas, del CEU, de Madrid, de Valencia, de Navarra, de la Complutense, de diversas universidades, en el que cada uno de estos profesores pues planteaba la idea de la universidad que tienen autores pues como Ortega y Gasset, Unamuno, Lain Entralgo, García Morente, o otros también extranjeros como Guardini, Alsdair MacIntyre o Christopher Derrick. Y entonces proponen visiones de la universidad muy interesantes, porque nos hablan de la universidad contemporánea, aunque algunos de ellos no son autores contemporáneos, muchos han muerto, claro, pero lo que nos propone son soluciones que podemos aplicar perfectamente al día de hoy.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Oye, ¿y la distancia que hay entre esas visiones de estas grandes mentes pensantes con la realidad? Y vamos a fijarnos en la española. ¿La distancia es muy grande?
En absoluto. Realmente la idea de universidad es una idea desarrollada y que tiene su origen claramente en la Iglesia y en el impulso, en el camino hacia la verdad. Entonces, esa idea y ese espíritu sigue latente. Desde luego, la universidad ha cambiado mucho desde su origen, por supuesto, pero sigue teniendo que responder a un mismo reto, que es la búsqueda de la verdad. Claro, y ahora estos autores, casi todos son del siglo XX, y muchos de ellos están vivos todavía, han experimentado una universidad en la que cada vez se ha ido especializando más, casi especializando tanto que pierde incluso su sentido etimológico. Ya no es universidad, sino que es pluriversidad, ¿no? Cuando realmente la idea fundamental de la universidad es la síntesis de los saberes, en el que, por supuesto, hay distintas facultades, pero todas ellas van juntas, ¿no?, hacia la verdad.
Una cosa, Pablo, yo no te quiero someter a un examen, ¿eh? Pero claro. Según ese libro, ¿qué hubiera hecho un Ortega y Gasset o un Unamuno, por ejemplo?
Pues fundamentalmente, como todos ellos coincide que eran grandes maestros apasionados, pues fundamentalmente yo creo que a día de hoy lo que habrían hecho es apasionarse igualmente que lo hicieron por sus alumnos. Porque lo que yo he podido comprobar de todas estas propuestas que nos traían todos estos profesores era que todas estas figuras tenían en común varias cosas, pero una fundamental, que era una pasión por la enseñanza y una pasión por sus alumnos, pues realmente enternecedora. Y muchos de ellos, pues por supuesto, pues habrían en su parcela, en su dimensión, en lo que podrían tener a mano, pues habrían seguido con la misma pasión con la que estuvieron, ¿no? Lo que me gusta de esos autores es que no son no son visiones pesimistas, no son, no, que a veces es verdad que cuando uno señala demasiados problemas, pues parece que es que te encuentras con un poco, ¿no?, un aguafiestas. Y al contrario, ¿no?, estos señalan desde luego cuestiones importantes, pero en su biografía y en sus propuestas siempre vemos pues un optimismo humanista, ¿no?
Sí. Pablo, es un libro académico, pero es un libro para que lo lea ¿quién? Entretenido, o sea, que cualquiera sí. puede echarle un vistazo o leerlo y disfrutarlo.
Sin dormirse.
O sea. En mi opinión, sí, en mi opinión es un libro divulgativo. Vale. Es un libro que tiene, está dirigido a un público general que le interese perfilar la idea de universidad y es un libro, desde luego, con un rigor académico, porque los autores son de peso, pero su destinatario es un público general, un público que le interesa a la universidad como agente fundamental de nuestra sociedad.
Pablo, además tú eres el responsable de CU Ediciones. ¿Cómo es sí. tu día a día y cómo está funcionando ese asunto en este momento?
Bueno, pues lo que debo decir es que tengo un trabajo precioso. La verdad es que yo disfruto muchísimo porque ser editor de la editorial me ha permitido pues conocer autores muy diversos, de disciplinas diversas, con unas grandes historias que contar y con un trabajo científico apasionante. Y entonces realmente este trabajo de editor pues es como el de un sastre, ¿no? En el que llegan distintas telas muy diversas, de distintos tipos, de distintos colores, y uno pues más o menos tiene que confeccionar un traje para cada uno de las personas que llegan a una sastrería, ¿no? Esto es una figura, no es mía, sino es de editores a los que yo tengo mucha admiración, pues que hablaban de esta comparación, ¿no? El editor es como un sastre. Y es verdad que a veces los libros vienen muy bien vestidos, ¿eh? Y entonces la labor de sastre es muy, muy fácil.
Entendemos que una editorial universitaria, y corrígenos si nos equivocamos, sí. Básicamente edita libros de contenido académico, divulgativo. ¿Es así? ¿O también en un momento dado puede haber otro tipo de libros, en fin, que puede llegar a interesar también a alguien que no esté estudiando una carrera universitaria?
Efectivamente. O sea, en general, salvo en ocasiones que sí que se editan libros pues más con un público más generalista, sí que las editoriales científicas y académicas tienen un público especializado, porque realmente son una especie de eslabón entre la universidad y la sociedad. Y es verdad que exige una editorial universitaria, exige cierto rigor que a lo mejor una editorial pues más comercial no va a tener, ¿no? También es verdad que eso nos da un cariz especial a las universidades, a las editoriales científicas y académicas, que es quizá liberarse un pelín, de la necesidad de la viabilidad económica, ¿no?
Yeah.
Porque realmente son altavoces del trabajo universitario que desde luego nunca debe estar despegado de la realidad.
Bueno, es que hay bestsellers académicos también, obviamente.
Bueno, desde luego, claro. Luego pues hay profesores que son excepcionales, que además tienen un estilo pues especialmente, bueno, pues, buenos profesores que al fin y al cabo la experiencia en la universidad, ¿cuál era? Yo me acuerdo, los profesores a los que yo tenía más estima y realmente entendías mejor, luego resulta que eran los más rigurosos, los que tenían un currículum mayor, no sé, pues solía coincidir.
Oye, ¿estáis en la Feria del Libro?
Sí. Vamos a participar en la Feria del Libro un año más. Lo hacemos en una caseta de la caseta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, que es una federación de distintas editoriales universitarias españolas que hace una labor excepcional esta federación, y entonces nos hemos unido y tendremos nuestros libros, todo nuestro catálogo está disponible en la caseta número 19, que es muy cerquita de la entrada de por O'Donnell, que seguro que los que nos siguen conocen la feria perfectamente. Y allí tendremos nuestros libros y, de hecho, bueno, pues un par de domingos de la feria pues tendremos autores nuestros firmando libros que, como ahora preguntaba Juan, desde luego también interesan a un público en general.
Pues ya sabéis dónde tenéis que ir, a la caseta número 19 de la Feria del Libro. Pablo Velasco, responsable de CU Ediciones, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Pues
muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Se acerca el final del curso y no solo en las aulas universitarias, también en la Academia de España se acaba el periodo de beca de nuestros queridos artistas. Hemos hablado con músicos, fotógrafos, pintores y hasta con un restaurador de retablos. Hoy nos despedimos con las letras, concretamente con una novela de inspiración homérica, Sirenas. Su autor se llama Ulises, más clásico imposible. Como nuestra querida ciudad eterna, nunca olvidaremos la experiencia que ha supuesto para nosotros el compartir palabras, arte y vida con todos los creadores que nos han acompañado en esta serie de programas. Gracias a todos. Y desde luego, si Ulises soñaba con regresar a Ítaca, a nosotros, como a Eneas, siempre nos quedará Roma.
Pues seguimos por los pasillos de la Academia de España en Roma y hoy nos encontramos con un nombre que nos retrotrae a esa experiencia mítica, a esa experiencia mitológica, un hombre que se llama Ulises Juárez Polanco, un chico de Nicaragua que está finalizando una novela que se llama Sirenas y que reinterpreta pasajes de ese universo homérico y de ese héroe griego, Odiseo, que después en la tradición latina se tradujo a Ulises. Y entonces la primera pregunta, Ulises, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues la primera pregunta es obligada. ¿Tiene que ver algo ese nombre tuyo, Ulises, que es un nombre muy particular, con tu interés por esta temática que estás tratando en tu novela?
Pues a esta altura yo creo que sí. Creo que el nombre finalmente termina definiendo quiénes somos y qué buscamos. Y en mi caso, este pequeño, el nombre de Ulises, siempre me llamó la atención. De hecho, en mi familia, especialmente mi padre y los amigos de mi padre, siempre me hacían comentarios vinculados con Ulises, el fecundo en Ardides. Yo creo que eso poco a poco va madurando una idea en uno que se termina materializando en una novela 20, 30 años después, como es mi caso.
Y en este caso esta novela parte de ese universo de Homero y concretamente de la Odisea, pero se mezcla con realidades que suceden hoy en día, como el exilio, la migración, la soledad. ¿Cómo se mezcla lo que es la experiencia de la mitología clásica con el realismo contemporáneo?
Bueno, yo llegué a Roma no hace un año, sino hace 6 meses. Uh-huh. Con un par de temas que quería escribir, que era el tema de viaje y aventura, porque pensaba que a partir de esos dos temas se podía explorar todos los grandes temas de la literatura, que son la vida, la muerte, el poder, el amor, y tenía un personaje, que es este personaje de Odiseo o Ulises, ¿no? Sí. Y lo estoy haciendo a partir de dos puntos de vista. Uno, que ocurre durante el viaje de Ulises, no hacia el retorno hacia Ítaca, sino hacia el encuentro con las sirenas, de ahí el nombre. Y el otro punto de vista, que es desde el punto de vista de un investigador que llega a la Roma contemporánea y que está explorando un fenómeno, un mito que se cree que existe o que no existe, que se llama las Santas Palabras. Llega a Roma porque se cree que en Roma hay pistas que pueden revelar qué es esto de las Santas Palabras, que a grandes rasgos solo se sabe que fueron las primeras palabras pronunciadas alguna vez, y que todo aquel que pueda tener control de aquellas palabras puede tener control de todas las cosas. Ocurre en Roma porque también en Roma está muy cerca de muchos de los lugares de la Odisea, que es la gran pista hacia la novela, que es ese encuentro con las sirenas. ¿Qué pasó cuando Ulises escuchó el canto de las sirenas? Y para no ir tan lejos, pues, por ejemplo, la isla de Circe está entre Nápoles y Roma. El encuentro con las sirenas se cree que es la isla de Sorrento, que también está muy cerca de Roma. Y así varios escenarios de la Odisea están ubicados en lo que hoy conocemos que es Italia.
Y durante esta estancia en Roma, ¿has encontrado esas santas palabras en las piedras de la antigüedad? ¿O realmente la ciudad moderna, la ciudad contemporánea, ya ha tapado un poco lo que era esa Roma de la mitología clásica?
Roma es como un palimpsesto, es como un lienzo sobre el cual se va escribiendo y se va reescribiendo la historia. y nunca sabes si una piedra que estás observando tiene 10 años o tiene 10 o 20 siglos. Yo creo que el contacto con la ciudad, el contacto con estos escenarios de la Odisea, o que se cree que son de la Odisea, y la cercanía de una ciudad que no solo es eterna, sino que también es intrigante, que es inquietante, que es misteriosa, obviamente ayudan al escenario de la novela. Y ayuda más también estar en un escenario como esta academia, que desde una colina podemos observar la ciudad, que estamos conectados con muchos de los sitios históricos de la ciudad, y que además tiene la experiencia inolvidable de poder compartir con otros artistas tan talentosos como los que están acá.
Precisamente decías una palabra, esa palabra palimpsesto, que me la han repetido muchos compañeros tuyos de la academia, porque realmente Roma se prefigura como un palimpsesto, y realmente la academia también es un palimpsesto de artistas de todo tipo, de todas modalidades. Realmente, ¿cómo ha ayudado el contacto con artistas de música, de dirección escénica, etcétera, etcétera, a la hora de modificar tu idea inicial?
Bueno, la idea inicial creo que en caso de todos los becarios ha cambiado. Nosotros llegamos a Roma con una idea con la cual aplicamos a esta residencia, pero en el transcurso, con el contacto con la ciudad, con los becarios, con el propio ambiente, obviamente esta idea cambia. En mi caso, el contacto con los artistas ha sido muy importante porque me ha permitido cumplir parte de la novela. En mi proyecto de novela yo tenía originalmente contemplado llevar una especie de diario de becario, que en algún momento inicié en los primeros meses, pero que después me apareció totalmente aburrido, ¿no? Y también un poco peligroso estar contando ahí las incidencias y confidencias de todos los compañeros. Y finalmente lo cambié. En la novela, este investigador que llega a Roma se hospeda en una academia muy parecida a esta, casualidad total, ¿verdad? Y va contando algunas de las historias que pasan en esta academia, pero ya desde el manto de la ficción. También me ayuda compartir con los becarios, porque yo creo que el arte se alimenta de todo, la literatura se alimenta de todas las vertientes del arte. Y finalmente, un elemento muy interesante es que muchos de los personajes que están en la novela son, de hecho, inspirados total o parcialmente en algunos de los becarios que están acá. El caso, por ejemplo, de este investigador que está buscando las pistas de Ulises, y obviamente un personaje principal es Circe, y la coincidencia en la vida real, en esta academia, que por primera vez hay una becaria de magia, y que es un personaje también de la novela.
Inés, ¿no?
La academia es fantástica para poder reflejar todo lo que quiero contar en la novela.
No, la verdad es que sí. Bueno, Ulises, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que siga madurando ese proyecto de Sirenas, que realmente ese Ulises escritor y ese Ulises que aparece en la novela y en toda la tradición homérica se junten para crear un producto extraordinario, y que estos meses que te quedan en la academia que sean los más fructíferos posibles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Álvaro.
Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, la
Janis Joplin, Paul McCartney, Al Jarre, Willie Nelson, Sarah Vaughan, Peter Gabriel, Sam Cooke, Nina Simone, Dionne Warwick o el mismísimo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y así hasta más de 15.000 artistas han convertido en la más versionada de la historia esta canción compuesta por George Gershwin como aria para la ópera Porgy and Bess. Estrenado en 1935, el tema fue rápidamente popularizado y adaptado como estándar de jazz, aunque la intención de Gershwin fue crear un estilo espiritual propio basado en la música popular afroamericana. Desde la ópera se vislumbra que el tema nació para ser multiversionado. Y es que se canta como nana de cuna en tres ocasiones y por dos intérpretes diferentes. La versión con más éxito en las listas americanas fue la de Billy Stewart en 1966, que alcanzó un notable séptimo puesto. Recomendamos las de Nora Jones, Ella Fitzgerald junto a Louis Armstrong, o la de Janis Joplin. Nuestro amigo Rafa Palma nos propone hoy una instrumental más sugerente, interpretada por el genial saxofonista Kenny G. Se acerca a Campus Cope el tiempo de verano. Para todos vosotros, Summertime. Soria nos habló hace muy poco de Aníbal, serie que se basa en el libro Dragón Rojo y parece haberle cogido gusto al tema de las adaptaciones de fondo oscuro, porque ahora anima a revisitar un clásico del cine del suspense como es Psicosis, del maestro Hitchcock, para adentrarnos en los hechos previos. Universitarios muy atentos con Bates Motel, Norman Bates tuvo un pasado y Miguel Soria nos habla de él.
Es innegable que si yo digo mujer muere apuñalada en su ducha, pocas opciones hay de imaginar más allá de dos cosas, o una noticia terrible o una mítica escena de cine. Hitchcock nos grabó a fuego lento esa espeluznante secuencia, y sin embargo una pregunta quedaba de fondo. ¿Cómo pudo Norman Bates llegar a tener esa personalidad tan aberrante? La respuesta llega por parte de esta serie, Bates Motel. Todo empieza con un joven que se despierta en su cuarto viendo la tele. Se extraña del silencio en su casa. Se levanta, se pone a mirar y encuentra algo horrible que le alerta.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡Mamá!
¿Qué pasa, Norman?
¡Es papá! ¡Está! ¡Corre!
Norman ha encontrado a su padre muerto en el sótano de su casa y por ello avisa a su madre, Norma. Entonces, y tras una elipsis, vemos a Norman y Norma yendo en coche hacia un lugar, aún no sabemos dónde. Llegan a un sitio y resulta que...
¿Qué te parece?
Es una locura, mamá.
No es una locura. Vamos a regentar este motel. Tenemos un motel, Norman Bates.
Norma quiere volver a empezar su vida y que Norman tenga una vida normal. Sin embargo, ¿qué sería de una serie sin el conflicto? Hay gente cerca que no acepta su llegada y su nueva propiedad urbanística. Pero lo más problemático, cómo no, está muy cerca de Norma y de Norman. Dylan, el hermano mayor.
¿Por qué estás aquí?
Porque es lo más habitual, Norma. Cuando pierdes el trabajo y estás sin pasta, ¿dónde vas a ir? Vuelves a casa. Aunque las madres normales no se trasladan a otro estado sin decirle nada a su propio hijo.
Los problemas llegan al momento, porque las personalidades y conductas son radicalmente distintas. Norman obedece a su madre casi sin rechistar. Dylan, por su parte, es un alma totalmente rebelde.
Escucha, imbécil, esto no puede ser. No vas a llegar a casa en mitad de la noche así, ¿vale? Estoy intentando crear una vida aquí para Norman y para mí, y no vas a venir tú a jodérnosla.
Entendido, ¿vale? Es lo que siempre has intentado hacer con Norman.
Norman es un buen chico, es un buen hijo.
Siento haber estado un poquito molesto contigo después de que dejaras a mi padre tirado para tontear por ahí con el padre de Norman.
No he tonteado por ahí, no fue mi culpa. Tenía 17 años cuando conocí a tu padre, no sabía lo que hacía. Conocí a Sammy, me enamoré de él.
¿Y qué tal te salió?
Te odio, nunca fuiste un hijo cariñoso conmigo.
Bueno, siento que me costará un poquito participar en vuestras fiestecitas del té.
¿De qué estás hablando? ¿Qué fiestecitas del té? Le gusto y estamos muy unidos. Es lo que suele pasar entre madres e hijos y no esta mierda.
Buenas noches, Norma.
Deja de llamarme Norma, soy tu madre.
Pero hay más. Vamos a por uno de los conflictos principales. Por algún extraño motivo, Norma es tremendamente posesiva con Norman. Tanto que cuando él conoce a gente nueva, especialmente chicas, Norma no lo ve bien.
Hola, ¿es usted la señora Bates?
Sí, yo misma.
Soy Bradley Martin. Somos amigas de Norman del instituto y vamos a la biblioteca. Nos preguntábamos si le apetecería venir a estudiar con nosotros.
Hola.
Hola, Norman.
Sé que le encantaría ir, pero estamos muy ocupados. Aún tenemos que desembalarlo todo.
Bueno, quizás
no,
podría...
No, Norman, esta noche no. No es una buena idea. Otro día.
No importa, ha sido un placer conocerla, señora Bates.
Lo mismo digo. Gracias por la visita, me alegro de conoceros.
Adiós, Norman.
Obviamente, cosas así erosionan a cualquiera que busque tener una vida normal con amigos. Lógicamente, Norman no se lo toma nada bien y estalla contra su madre.
¿Cómo has podido hacerme eso? Ni siquiera me has dejado responder. No tenía ningún sentido que respondieras porque dirías que sí y yo tendría que decir que no. Podría haber ido, mamá. Irás otro día cuando estemos instalados. Contigo las cosas siempre son así. Luego, en otro momento,
¿Cuándo, mamá? Dijiste que querías que tuviera una vida aquí. Así es como se tiene una. Haciendo amigos, dejando que los amigos entren en tu vida.
Ni siquiera las conoces. Debes tener cuidado.
¿Por qué tengo que tener cuidado?
Norman, no pierdas los nervios conmigo. Solo intento cuidar de ti.
Pues con todo lo que habéis oído, aún así, ellos dos confían plenamente en el otro y se lo cuentan todo. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo sirve de esto de previa a la película? Pues porque muy poco a poco van explicando el origen del psicópata Norman Bates, que es lo importante. Bates Motel es de A&E, tiene 4 temporadas, cada una de 10 capítulos, y la quinta está confirmada. En España la ha emitido TNT en sus 2 primeras temporadas, y Netflix ahora mismo tiene 3 en castellano. Aunque es una serie recomendada para cualquier universitario, la disfrutarán más los estudiantes de audiovisuales conocedores de la obra de Hitchcock y los de psicología, dada su temática centrada en profundizar en la mente de Norman Bates.
Nos vamos, estamos de vuelta en una semana. Cualquier cosa ya sabes, Twitter, Facebook, cope.es, yo misma, nos oímos. Campus Cope.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.